Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. A Dios le gusta estarnos enviando mensajes. Y de nuestra parte nos toca pues el saber interpretar bien esos mensajes. Él es un perfecto emisor, nosotros no somos muchas veces buenos receptores. Y por eso tenemos que pues crecer en nuestra vida de oración, en nuestra sensibilidad espiritual, en nuestra visión de fe, en tener un alma como más fina, para que pues recibamos los mensajes, para que los podamos interpretar bien, para que seamos personas reflexivas, para que hagamos como María, que guardaba todas las cosas en su corazón. Empezando con la realidad de que las cosas son, de que hay seres, como decía aquel filósofo existencialista. ¿Por qué el ser y no la nada? Es que increíble que haya cosas, que ahí estén. Y así todos los mensajes, absolutamente todos, empezando como decíamos, por este gran mensaje de la creación, con sus maravillas, con el mundo subatómico, con el mundo del cosmos, con el firmamento, con las galaxias, con los miles de millones de estrellas. ¿Cuántas cosas nos quiere decir Dios con todo? Y yo tendré que estar pasmado y asombrado y agradecido. Y después podríamos decir el mensaje esencial, que es Jesucristo, el mensaje supremo, ese mensaje que jamás agotaré. Porque, como dice Santo Tomás, pues es mucho más lo que se nos queda por decir. Es mucho más o podemos decir mucho más o mucho menos lo que Dios es que lo que no es. Y San Juan dice que no cabrían en el mundo todos los libros si se escribieran las cosas que hizo y dijo Jesús. Es una mina de abundantes tesoros. El mensaje de la Eucaristía, por ejemplo, ¿qué nos quiere decir con ese mensaje de su permanencia continuada, de su ocultamiento, de su donación? Yo tengo que decir, pues no, que no se entristezca a Dios porque no capta sus mensajes, o qué quiere decir con ese chispazo del entendimiento divino, que es tu propia inteligencia, tu capacidad de amar, o tus facultades, tu capacidad de ver, tu capacidad de oír. Y entonces, pues sí, ser una persona atenta, como pues con a silencio, aprecia las cosas, recíbelas, trata de interpretarlas, que el Espíritu Santo te ilumine también con los acontecimientos cotidianos. Todos son mensajes, nada está fuera de su providencia. Nada escapa a su infinitud. Pues hoy, que es sábado, como siempre queremos fijarnos en María, otro mensaje maravilloso que nos ha mandado Dios junto con la encarnación de su Verbo. ¿Qué cosas nos quiere decir con ella? El Papa Benedicto, quizá por su afición a la música, le gustaba hablar de que hay muchas cosas polifónicas. Pues efectivamente hay muchas pues matices o muchas variaciones o muchos tonos o muchas melodías o muchas voces que podemos nosotros buscar, y todas maravillosas en este mensaje mariano. Quizá lo central del mensaje que nos manda Dios con María, y que nosotros nos detenemos especialmente, como decía, los sábados, es su obra maestra, su sueño, el sueño que sueña Dios. O sea, recordamos ese, pues uno de los discursos más, pues dicen que más importantes de la historia de la humanidad, que se han pronunciado, ese discurso de Martin Luther King en el monumento a Lincoln, un discurso que además tiene muchas cosas bíblicas, porque él era, pues como, era bautista, y los bautistas pues se especializan en eso, en ser predicadores de la Biblia. Pero el mensaje central, o como el logo de todo aquel famoso discurso, es I have a dream. Yo tengo un sueño, o he tenido un sueño, mi sueño es que un día los ciudadanos de raza negra tengan los mismos derechos que los ciudadanos de raza blanca, y ese sueño efectivamente se cumplió. Ya no hay ninguna discriminación, hasta ya hubo un presidente negro en Estados Unidos. Pues ahí estaba bien, pueden decir, Dios tuvo un sueño y dijo, voy a soñar con un ser humano lleno de gracia, voy a soñar con un ser humano lleno de amor, de Dios, nada manchado, nada que desentone, y voy a soñar con que algún día tú también seas como ella, tú tienes futuro porque tu futuro es el de ella. Su obra maestra, el sueño de Dios, y podríamos, pues sí, es el mensaje que nos manda, siempre vela, siempre ponla como punto de referencia, siempre trata de actuar pues como hija suya, porque se parecen las hijas a su madre, y todo lo que es de María es grato a Dios, y lo que no es de María no es grato a Dios. Te dará como el tono para, pues, estar en esta polifonía, tono que debes tener, que debes cantar. Pero también podemos decir otro mensaje muy claro que nos manda Dios con María, es la maternidad, porque además lo hace explícito en la cruz. Ahí nos dice que tienes una madre, que es mi misma madre, es tu madre. ¿Y por qué nos manda este mensaje? Pues lógicamente porque lo necesitamos, así como nos manda el otro mensaje, el mensaje de la Inmaculada, el mensaje de la belleza, el mensaje de la gracia, el mensaje de lo que debe ser cada uno en la Iglesia. Nos hace falta ese mensaje porque si no nos deprimimos, nos venimos abajo al ver tanta miseria, que por lo menos hay alguien que no tiene mancha. Pues el mensaje de la maternidad nos los manda porque nos hace mucha falta, o sea, porque realmente tenemos necesidad de una madre. Una madre, más necesidad tenemos en el orden de la gracia de una madre, de la necesidad que hemos tenido en el orden de la naturaleza de una madre. Y podemos pensar, efectivamente, ¿sabes lo que es una madre para un niño? Pues va, piensa un poco, por ejemplo, en estos dramas que estamos contemplando, tan tristes, de los niños migrantes, de ese desgarramiento que ha de sentir una madre que tiene que mandar a su hijo solo, un niño, a un país extranjero con todo tipo de peligros, pues con todo tipo de traumas, y el desgarramiento y el dolor que le produce al niño ser separado de su madre. O también los niños cuyas madres son deportadas. Salió en el periódico de un niño que se llama Jesús, que tiene 9 años. Que ya deportaron a su papá y están a punto de deportar a su mamá, pero él es ciudadano americano y no sabe hablar español, el pobre. Y toda su vida pues ha estado ahí, y si yo no me quiero quedar solo aquí en Estados Unidos, aunque yo sea ciudadano americano, me voy a quedar sin mamá. pues una sensación como de, pues de vacío, de inseguridad, o sea, nadie tengo realmente que me quiera, o nadie que me escuche, nadie que me comprenda, no cuento con un amor incondicional, estoy pues aquí a lo mejor en la seguridad social o quién sabe dónde los meta. Pues en un vacío. Pues Dios nos dice, no, tienes una madre, te hace falta, porque no puedes ir solo. En tu nueva vida de hijo de Dios sin madre, en la devoción a la Virgen no es, por ejemplo, en la obra, pues no es una cosa, como quien dice, entre comillas, opcional, como puede ser, no, San José María tenía mucha devoción, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, y por eso quiso que nosotros fuéramos devotos de Santa Teresa, pues no quiso que fuéramos devotos, no, Santa Teresita, que aprendió de Santa Teresita la vida de infancia. Pues siempre nos dijo, bueno, que quiera ir por ese camino que vaya. A mí me ha ido muy bien. Pero en María no es, ni en la obra ni en la iglesia, una devoción más. Una necesidad. El mensaje. Y quizá podemos decir, y además este mensaje que te dice que es tu madre, pues la verdad además te lo ha confirmado, porque en tu pertenencia a estos pueblos de América que estaban en la conquista, después de la conquista, sumidos en una horrible depresión profundísima. Sus dioses habían sido destruidos, sus templos habían sido destruidos, todo lo que fuera su religión era considerado absolutamente satánico, como, bueno, tenía mucho de satánico efectivamente, pero todo estaba derribado, todos los sacrificios humanos que habían hecho se habían manifestado absolutamente inútiles, toda esa sangre que tanto dolor había costado, sus dioses estaban mudos, simplemente porque se habían dado cuenta que no existía un Huitzilopochtli ni Quetzalcóatl. Y además los conquistadores pues habían sometido a los indígenas a una condición de esclavitud, incluidos aquellos pueblos que los habían ayudado, como los tlaxcaltecas, también a ellos los habían sometido a la esclavitud, no habían tenido ningún agradecimiento, porque medio podía haber hecho algo. Cortés pues estaba en las Ibueras, había ido ahí a América Central. Y aquí pues esta primera audiencia dada por Carlos V, pues una bola de rufianes estaban al frente, empezando por Nuño de Guzmán, y se habían querido quedar con todo el oro de Cortés. Estaban peleados, Carlos V manda al obispo Zumárraga, un hombre santo, y total, Zumárraga, al ver este desastre y estos abusos, pues los empieza a recriminar y ellos lo atacan. Tiene que huir a Texcoco, pone en entredicho la Ciudad de México, excomulga a la primera audiencia, no se puede comunicar con el emperador porque todas las cartas que envía son interceptadas, hasta que un paisano suyo, un vasco, esconde en un pan de cera una carta de Zumárraga y la mete en una especie de boya. Y ahí ya cuando estaba en alta mar, pues la puede rescatar y ya Carlos V se entera de todos los desmanes. Y Zumárraga dice, pues esta situación, los indígenas están en una situación peor de que si fueran animales, no les consideran ni siquiera el estatuto racional. Empieza a haber muchos suicidios, esa profunda depresión y se dan a la embriaguez, por lo visto en aquella época no. La embriaguez era castigada con la pena de muerte. Entre los aztecas solo podían beber los ancianos. Pues ahora beben hasta la muerte. Y Dios decide pues mandar a su madre. Además no podían entender el mensaje de los españoles porque no hablaban. No entendían los españoles, no podían comunicarse los 12 primeros misioneros. nada más había muchos dialectos. Entonces Dios envía a su madre con un mensaje que, pues, que les dice mucho que la representación visual no es un fonema, sino una imagen. Y entonces ellos comprenden que Dios les había mandado esa protección, Guadalupe Tonantzin, Guadalupe Madre. Y tiene ese sentido para ellos. Una madre cuyo atributo principal no es velar por la fertilidad de la tierra, sino ser refugio de los desamparados. O sea, tienes a alguien que te ampare. La diferencia es significativa. No se trata de asegurar el sustento, sino de encontrar un regazo. Ella es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos. Es en suma la madre de los huérfanos. Todos, en cierto sentido, para las cosas de Dios, nacemos en la orfandad, la incapacidad. Pues ese es el otro mensaje que nos manda Dios. Yo te quiero mandar el mensaje, y ahí a tu madre. Y yo puedo decir, bueno, pues reflexiona, esta cercanía maternal. Te mando tu madre o una madre en mi madre. Pero no porque sea un detalle que tengo contigo, como podría decir, mira, aquí hay un niño, no sé, hospitalizado, dice el doctor, está solo, le voy a decir a mi mamá que vaya a ver este niño. Ya le manda a su mamá, pues le manda a su mamá, pero no es la mamá del niño. Aquí es la gran diferencia, esta diferencia tan significativa, es que sí es mi madre. Es la madre de cada uno. Es el don y el mensaje y la profundidad de la importancia de María en nuestra vida. En ese vientre fuimos engendrados en la misma maternidad de Jesús. Ahí fuimos engendrados a la vida divina. Dice San Alfonso, en este solo fruto, esto es en Jesucristo, Salvador de todos los hombres, María dio la salud a muchedumbre de almas. Engendrando al que es la vida, engendró a muchos para la vida. O sea, María engendra el cuerpo místico, todos aquellos que forman parte del, o que constituyen el cuerpo de su Hijo. No engendra solamente a la cabeza, sino a todo el cuerpo, a todo el que está en Cristo, a todo el que vive la vida de Cristo, a todo el que vive la gracia, porque como sabemos, toda la gracia creada está completa en el alma humana creada de Cristo. Y es la gracia por la que vivimos la vida de los hijos de Dios. Somos engendrados, por tanto, ahí. María no tiene dos maternidades, ni dos amores, sino una sola maternidad. Y por eso nos quiere a cada uno con el mismo amor con el que quiere a Cristo. Entonces tendré que decir, bueno, verdades de fe, que las reciba, que las reflexione, que las haga mías, que entienda los mensajes. Dios va a decir, mira, pues, no van a ser cosas que estén como así, como que al ras de tierra, tienes que considerarlas, tienes que asumirlas, tienes que darles vueltas, busca hacerlo especialmente el día dedicado a ella, el sábado, o hacerlo en sus fiestas, lógicamente, o cada vez que reces el rosario, o pues no sé, cuando veas sus imágenes, cuando veas la Virgen de Guadalupe, acuérdate de sus palabras. Hijo mío, el más pequeño, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Le dice a Juan Diego. No estoy aquí, que soy tu madre, porque vas tan angustiado. Soy tu madre. No estás bajo mi sombra y amparo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. No te estoy arrullando. O sea, San Juan decía, pues eso, voy a refugiarme en el regazo de María, pues en el hueco de mi manto. Cargo, digo, cargado. ¿Acaso tiene necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, que no te inquiete. Pues es las revelaciones privadas, pero es también como sean mensajes. Dios no está mudo después de la muerte del último de los apóstoles, sino sigue comunicándose con nosotros o con tantas otras apariciones marianas también en los días presentes. Nos sigue mandando mensajes, por ejemplo, los mensajes de las imágenes que lloran. Bueno, pues es el gran dolor de María por sus hijos que se pierden. O el mensaje de la invitación a la penitencia, por ejemplo, pues en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje, a la oración, pues al ayuno, a la oración por los pecadores. Pues la confianza, decía el cura de Ars, María desea tanto nuestra felicidad como pues, la desea tanto, como pues mucho más que una madre desea nuestro bien o desea la felicidad para sus hijos, como las mamás están siempre dando recomendaciones, pues, no sé, abrígate, come bien, cuídate mucho, descansa. Pues María desea tanto nuestra felicidad, que también dice San Alfonso, como la suma de los amores de todas las madres sería como un pedazo de hielo junto al amor de María por cada una. Ya tendría que ser un esfuerzo por decir, ¿cómo me va a querer si soy tan miserable y usted quiere a Dios? Dice el Papa Benedicto, tenemos una madre en el cielo. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Pues tenemos una madre en el cielo que al estar tan cerca de Dios, en Dios y con Dios, está también muy cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón, exactamente aquello que tenemos. Puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Quizá la oración más antigua a la Virgen es el siglo III, un siglo terrible de persecuciones, fue compuesta por los en Egipto. Y dice eso, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No estoy sino pues bajo tu manto. Me acojo a tu amparo. Y por eso pues tenemos también todos estos otros detalles maternos que podemos actualizar. Si es que tengo, por ejemplo, el escapulario del Carmen, estoy bajo tu manto con el escapulario, bajo tu amparo. Lleva sobre tu pecho el santo escapulario del Carmen, es un punto de camino. Es tan maternal este privilegio sabatino. O pues simplemente al rezar el Ave María, que es una oración como de abandono, porque es una oración donde no le pedimos pues la gracia concreta que estamos necesitando, le decimos simplemente ruega por mí ahora, o sea, pide por mí, quién sabe qué es lo que tengas que pedir ahorita por mí, también en la hora de mi muerte, pero ahorita pues dile aquello que no sé exactamente qué necesito, pero consígueme lo que necesito, como hizo en Caná, que no esperaba que le pidieran las cosas. Bueno, pues eso, el niño a lo mejor ni siquiera sabe qué tiene, pues no sé qué medicina tiene que tomar o qué tarea tiene que hacer, pues es como muy inútil. No se acuerda, la mamá le resuelve sus cosas. Bueno, una mamá con un niño pequeño, como decía Juan Diego, el más pequeño, pues el socoyotzin, el socoyote. El último, el más igual, pues ella escoge siempre a eso, a los más pequeños, a una Bernadette, una niña analfabeta, paupérrima, enferma, o este indio más igual, no escoge ahí a Nuño de Guzmán, Pedro de Alvarado, Marqués del Valle, ¿no? Creo que era más igual. La necesitamos. En la oscuridad de la noche, cuando un niño pequeño tiene miedo, grita, mamá. Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón. Madre, mamá, no me dejes. Una cosa me ha ayudado siempre, que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Pues estamos, como decía don Álvaro, ya en un tiempo mariano, después de los años marianos, permanentemente en tiempo mariano, de que toda nuestra vida, en todo y para todo, esté presente María. Podemos actualizar nuestra consagración a ella, si soy todo tuyo, todo lo mío te pertenece. No solo las cosas que tengo son tuyas, sino yo mismo, mi propia persona. Y corro por tu cuenta. Y por eso podemos decirle, pues dispón de mí como desees, veme acompañando, veme señalando el camino, estrella del mar, me vas guiando, me vas conduciendo, y yo le agradezco a Dios su mensaje, este mensaje polifónico. Esta gran señal, una gran señal aparece en el cielo, y pues interpreta bien la señal, la puede interpretar de muchas maneras, pero pues en este sueño de Dios, en esta Inmaculada, y en esta maternidad, la maternidad espiritual de María hacia todos los hombres redimidos. Porque captemos también, como decíamos, por esta voluntad explícita que Jesús quiso manifestarnos desde el Calvario al decirnos que allí estaba nuestra madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.